La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio de la Cultura haciendo Cazadores de Historias. ¿Cómo le va, don Diego Barovero? ¿Cómo anda?
Muy bien, hola Eduardo, ¿cómo están? Hola a los productores generales, a Natalia Medina, nuestra productora, a Claudio Ruiz en los controles. Y bueno, acá estamos una vez más con nuestros oyentes en Radio Cultura.
¿Usted es de la idea de que año nuevo, vida nueva?
Sí, por supuesto. Sí, siempre hay que renovarse, es vivir.
¿Usted cree que tenemos que seguir con esta música que han elegido los productores
¿con
generales?
¿Con la cortina? Sí. ¿La cortina musical? Yo pensé que va a haber cambios con la nueva temporada. Veo que ahí hay una... Hay otra... hay superpuesto un mensaje que habla con una música de los Cazadores del Arca Perdida. Esto debiera llamarse Depredadores de la Historia, señores, no Cazadores de la Historia. Le decimos a los oyentes con qué vías se comunican con nosotros en el WhatsApp. 11 55 77 11 92. 11 55 77 11 92. El contestador de Radio Cultura, 4819 9496, 4819 9496. Y nos pueden escuchar no solamente por la frecuencia de FM 97.9, sino también por www.fmradiocultura.com.ar en internet. Una ¿qué maravilla. Día, qué semana? ¿Qué semana tenemos? Muchos acontecimientos históricos que vamos a recordar. Veníamos charlando con Eduardo justamente ya en el fin de semana cómo venía la mano. Empecemos por el principio.
Bueno, este próximo sábado se cumplen 40 años exactos de la recuperación de las Islas Malvinas en aquel operativo que sorprendió bastante, ¿no?
Operativo Rosario.
El Operativo Rosario. Y estamos en comunicación con un veterano de guerra con quien yo no soy un tipo objetivo, porque lo quiero mucho.
Está muy bien.
Quiero destacar. Y así que, Claudio, ¿andás por ahí?
Desconozco quién es usted para tratarme de esta manera, Eduardo.
Ah, bueno, me alegro, sigue siendo usted el mismo. ¿Cómo
no
anda?
No reconozco para nada a Eduardo Lázari.
¿Cómo anda, Claudio Guida? Aquí estamos con Diego Barovero. Che, qué gusto escucharte. Permitime contar una anécdota. Yo a Claudio lo conocí en el aeropuerto de Río Gallegos, dispuestos a cruzar a las islas. Ajá. En diciembre del 2008.
Ajá.
Entonces se acerca así, medio campechano, y me dice: ¿usted es Lázari? Sí, sí, yo ya había avisado por otra radio que viajaba a Malvinas. Oh, bueno. Yo dije, me vi venir cinco muchachotes, dije, sas. Mi sensación fue, hasta aquí llegué. Sin embargo, bueno, nos hicimos amigos y me di cuenta que nos íbamos a hacer casi hermanos con Claudio cuando en el avión, sentados juntos, me muestra una papeleta que había que llenar para aterrizar en el aeropuerto.
Ajá.
Y me dice, tengo una duda, ¿me ayudás? Acá dice, ¿visitó usted alguna vez las Falklands? Me dice, yo estuve... Y no de visita en las Malvinas.
No estuvo de visita. Pero se hicieron amigos, se conocieron en ese viaje.
En ese viaje, así que...
Hola Claudio, mucho gusto. Diego Barovero te saluda.
Bienvenido. Buen día, Diego, ¿cómo te va?
Un gusto escucharte, un gusto que estés con nosotros.
Bueno, ¿en qué andabas hace 40 años?
Mira, por estos días, lo único que andaba hace 40 años estaba bajo bandera, estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio de aquella época. Yo revistaba en la Armada Argentina y viajaba permanentemente a mi destino a tomar el servicio que tenía diariamente con francos sábados y domingos.
¿Dónde estabas destinado, Claudio? ¿Dónde estabas destinado?
En Río Santiago, entre... Ajá. La Escuela Naval y el Liceo Naval, atrás de La Plata, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Viajaba de Vicente López permanentemente hasta ahí, así que todavía, hoy por hoy, eran épocas que uno estaba esperando. A mí me quedaban 2 meses para cumplir con el tiempo determinado por la Armada.
Siempre era un poquito más largo que en ejército, ¿no es cierto? El tiempo de la Armada un poquito más largo.
Sí, son 14 meses desde la incorporación que tenían los conscriptos, 14 meses, ni un día más, ni un día menos, uno se iba de baja.
Claro.
Uno ya tenía un año bajo bandera y estaba especulando cuando se acercaba el día de la baja para continuar con nuestra vida normal, ¿no?
Muy bien.
Y vos, en esos días, ¿se rumoreaba algo o los sorprendió el 2 de abril de 1982?
No, la verdad que el 2 de abril del 82 fue una sorpresa para todos. No había mucha información. Alguien dice que fue por una cuestión de inteligencia, de secreto militar. Otros dicen que hay otra versión más dura que dice que fue improvisación a todo este tema, pero la verdad que nadie sabía nada. Yo personalmente me enteré el mismo día, 2 de abril, en una formación que hicieron en la Escuela Naval, donde nos dijeron que acabamos de tomar o recuperar el territorio de las Islas Malvinas, el patrimonio nacional, y esto recién empezaba. Yo me enteré el mismo día a la mañana, no tenía noticia de antes. Comentando con el tiempo con varios oficiales de rango, uno lo comenta siempre, Martín Balsa, dice que él se enteró entrando al regimiento de él, ¿no?
Claro.
Se lo comunicó el soldado de guardia que lo había escuchado por la radio. Así que o fue la inteligencia muy buena o fue una improvisación muy grande.
¿Y vos cuándo te embarcaste rumbo a las islas?
Yo venía de pasar un franco largo por el tema de las Pascuas, claro, de aquel año. Y tras cartón de terminar las Pascuas, el domingo por la noche, el lunes por la madrugada, aparecen 2 soldados, compañeros míos, camaradas míos. Me vienen a buscar en una camioneta diciéndome que Claudio te llegó un pase, te vas de pase. Y yo no entendía bien qué era lo que ellos le llamaban pase. Un pase a mí.
Vos esperabas una baja y te llegaba un pase, una cosa singular.
Claro, yo decía, pero se debe haber equivocado. ¿Cómo un pase si yo estoy esperando para irme de baja?
Claro.
Son estos 2 últimos meses. No, te llegó un pase y no me lo querían decir porque estaba la presencia de mi madre. Como vinieron a mi domicilio y los hago pasar. Y cuando mi vieja se retira un poco y que le pido que nos haga un café, eran las 3 de la mañana, me dice, no, el pase es a Malvinas, te vas a Puerto Argentino. Yo le pedí que no digan nada, que mantengan el silencio hasta que nos vayamos, y después en el camino rumbo a la Escuela Naval me contaban. Mi vieja preocupada, yo diciéndole que no pasaba nada, que se ve que me vienen a buscar porque estaban cerca, tratando de tapar el sol con las manos, ¿no?
Claro.
Y así fue como partimos en esa camioneta, y me van contando que habían elegido a 7 personas del Liceo Naval, y que se estaba conformando el Apostadero Naval Malvinas, una unidad de la Armada creada en territorio malvinense. Ajá. Y la Armada iba componiendo esa unidad, sacando grupos de soldados, de oficiales y de suboficiales de diferentes destinos de la Armada. Así que así fue como yo, el 11 de abril, 12 de abril, de madrugada, me presento, me devuelven a casa porque no había vuelo ese día, y el martes 13 partimos
martes
y arribamos.
Martes 13, mirá vos.
Martes 13 partimos y arribamos a Malvinas, a Puerto Argentino, en forma aérea, ¿no?
Y estuviste en Malvinas durante todo el desenvolvimiento del conflicto, hasta la rendición de junio.
Correcto, sí, se divide en dos partes. Yo llegué el martes 13, primero éramos, conformamos esa famosa dotación del Apostadero Naval Malvinas. Esto cambian, éramos los responsables de la logística, de recibir tanto de el aeropuerto como de el puerto de Puerto Argentino, los insumos, alimentos, municiones, combustible JP1 para aviones, armamento, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte logística. Todo esto pasó a cambiar a partir del primero de mayo. El primero de mayo se empezó a ralear por el ataque aéreo, por la cercanía de la aviación inglesa a las islas, se empieza a cambiar el suministro, ya era más raleado.
Claro.
Y cambia totalmente cuando los ingleses desembarcan, allá por cerca del 20 de mayo, cerca del 20 de mayo, desembarcan y empiezan la marcha a la toma de Puerto Argentino. Esto hace que Puerto Argentino disponga un cambio de defensas, y la gente que estábamos en ese bendito apostadero, lo que hace es que nos manden a ocupar posiciones de trinchera.
Ajá.
Así que yo, a partir del 20 de mayo y hasta el 14 de junio, a mí me sorprende en una posición de combate, en una trinchera en la península de Camber.
Ajá.
Luego de haber entrado en combate la noche anterior, rechazando un intento de desembarco de la SAS. Las SAS son un servicio especial británico. Uh-huh. Que nos ayudó mucho, que estaba entrando justo a la bahía el buque hospital Almirante Irizar.
Ajá.
La maniobra del Irizar hace que el agua queda iluminado, el espejo de agua queda iluminado, y los soldados que intentaban desembarcar quedaron prácticamente regalados. Y bueno, así pudimos identificarlos y abrirle fuego como para que no logren su cometido, ¿no?
Recordémosle a los oyentes que estamos escuchando a Claudio Guida, veterano de la Guerra de las Malvinas. Para la gente que se suma en este momento al programa, además de tu rico relato, es muy vívido. Yo te escuchaba atentamente y me estaba imaginando, porque pensando lo que vive hoy el mundo, particularmente en Europa, en Ucrania, el tema de la guerra resulta tan particular, tan extraño, tan difícil. Esa guerra del siglo XX en la Argentina, que nosotros éramos muy jóvenes, pero vivíamos el día a día, escuchábamos la radio, pero ¿cómo se vivía ahí? Vos estás contando tu vivencia especial en el terreno, en la realidad del combate. Estabas transmitiendo eso. Y entonces, por eso yo te escuchaba sin interrumpirte, te escuchábamos con Eduardo sin interrumpirte para sacar más el jugo de la riqueza de tu relato.
La verdad que con el amigo Eduardo y con la infinidad de charlas que mantuvimos durante el viaje y después del viaje, que nació una amistad, una relación hermosa, donde nos comentamos y le ponemos una cuota de humor a todo lo que se está viviendo comparándola con Malvinas. Eduardo siempre insiste en hacerme creer Yo le digo creer porque yo soy incrédulo de lo que uno vivió sin querer en las islas, que fue una de las últimas guerras de trinchera.
Exacto.
Uh-huh. Una de las últimas guerras de trinchera ocurrió en Malvinas. Claro. Después, más adelante, vino la guerra del Golfo y ya se dejó de utilizar ese sistema de combate.
Claro, una estrategia completamente diferente, claro, claro.
Totalmente, sí, sí. Con otra tecnología y demás. Exacto. Y Eduardo me quiere convencer, que me dice, viejo, vos fuiste partícipe de algo muy destacado, muy importante, y yo lo miro, me río porque lo quiero mucho, ¿no?
No, pero es verdad, sos un exponente de un momento histórico de la Argentina, y también del mundo, y del continente y del mundo.
Tu incredulidad hace que en charlas que hemos tenido con público, que hemos tenido la oportunidad de compartir, vos rompés todos los lugares comunes que hay respecto a la guerra de Malvinas. Yo recuerdo cuando alguien una vez te dijo, ay, pero ustedes no la pasaron bien. Y entonces vos dijiste, mire, señora, me acuerdo, hasta puedo ver los rostros, señora, dígame qué soldado la pasó bien en qué guerra, y yo ahí me pongo a pensar, ¿no? Es decir, porque la guerra de por sí es algo en lo que no se lo pasa bien. Y hay otra cosa que vos siempre destacabas, que es que a los veteranos el tema de hablar de los chicos de la guerra no les gusta. ¿Cómo es eso?
Mirá, yo tenía compañeros de Colimba que entramos juntos y que eran casados, que tenían hijos, que tenían que habían pedido prórroga a la Colimba, claro. Y me llevaban 5 o 6 años. Yo en Malvinas cumplí años el 9 de junio, antes de entrar en combate, cumplí años en la trinchera. Yo era un soldado viejo de 20 años, no estoy hablando de 18, 20 claro. años, y no había pedido ningún tipo de prórroga, y cumplí con todo lo que regularmente es una incorporación. Así que los chicos de la guerra, yo creo que es minimizar o aplastar los pobres chicos de la guerra. Con Eduardo siempre, cuando tocamos este tema, yo digo, yo viejo prefiero que me tengan bronca y no lástima.
Claro, no, bueno, la verdad, pero está muy bien porque eso nos sitúa en otro tema que también queremos compartir con vos y escuchar tu opinión, como la necesidad de separar lo que era la estrategia, la decisión política de un régimen de facto, de un régimen dictatorial, de iniciar una aventura no en las condiciones logísticas adecuadas para enfrentar al enemigo que ustedes enfrentaron. Y otra cosa es la gesta que ustedes llevan a cabo como soldados argentinos. Así como los soldados de la independencia, ustedes defendieron parte de nuestro territorio nacional en una gesta que los argentinos teníamos muy incorporado en nuestro imaginario colectivo. Y esto de lo de los chicos de la guerra y minimizarlo, ay pobre, me parece que está muy bien, por eso te agradezco que lo hayas compartido acá, porque a veces si uno lo dice, a lo mejor alguien lo puede tomar a mal. Que lo diga un veterano de Malvinas, que no le gusta que le digan lo de los chicos de la guerra, me parece algo absolutamente plausible.
Sí, en realidad, insisto, dentro de los chicos de la guerra, sumale a esto dentro de una campaña de desmalvinización. Claro. Imagínense que para esa época soldados de Malvinas, la gente que habían combatido en Malvinas, volvían a ocupar los mismos puestos que tenían antes de la guerra, y eran unidades que se habían hecho cargo de el gobierno nacional, y de que cometían delitos de lesa humanidad. Uh-huh. ¿Dónde uh-huh. ubicabas a estos veteranos de guerra con estos tipos que habían dedicado a cometer atrocidades como la que se cometieron? Esto se confunde cuando creo que las dos partes necesitaban la guerra. Políticamente Galtieri tenía un plan.
Sí, claro.
que lo había compartido con Anaya. Anaya le dijo, yo te apoyo en esto si vos me permitís que desarrolle el plan de Massera.
Claro.
Galtieri apoyó, pero a Galtieri le entusiasmó cómo se había dado vuelta lo que pasó el 30 de marzo en la Plaza de Mayo, sí, a lo que pasó el 2 de abril.
Sí, sí.
Y por otro lado, a 14.000 kilómetros, la primer ministra británica tenía serios problemas de perder el gobierno y de problemas realmente de la economía del pueblo inglés, y los laboristas y los conservadores tenían una rivalidad, la cual iba a hacer caer el gobierno de ella en cualquier momento. A los dos les interesaba, por motivos independientes, que la guerra se lleve a cabo.
Eso se ve muy claramente en la serie The Crown, La Corona, ¿no es cierto?, que emitió la Netflix, está por la quinta temporada, si no me equivoco, y el personaje de Margaret Thatcher, que creo que es de la temporada 4, si no estoy haciendo mal las cuentas, y se ve claramente cómo ella encuentra en la causa Malvinas una razón de ser para reinventarse políticamente y para aplastar a sus adversarios, que la tenían en un arco, en términos futbolísticos, ¿no?
No soy veedor de series, pero te creo en tu palabra, y bien, entonces me puede fundamentar las ideas que uno fue juntando en este tiempo para creer que estoy cerca de la realidad, ¿no? Y creo que, en definitiva, la guerra se tendría que haber parado a los 10 días, la recuperación de las islas incorporadas al territorio nacional, tendría que haber parado prontamente, retirar las Fuerzas Armadas, dejar una fuerza de seguridad
y pasar negociar a la vía diplomática y volver a la vía diplomática.
Negociar.
Claro.
Pero creo que ahí se cometieron algunos excesos, siguieron de viaje un par de estaciones ambos contendientes.
Se pasaron de estación.
Con la secuela que deja, ¿no?
Lógicamente.
Gente peleando, gente combatiendo y gente muriendo, ¿no?
Contame qué vas a hacer este 2 de abril. ¿Cómo van a conmemorar los veteranos? Vos estás en Vicente López. ¿Qué van a hacer? ¿En dónde y a qué hora? Así quien quiera acercarse entre los amigos que nos escuchan puede acompañarlos.
Bien, nosotros pudimos emplazar junto con el municipio un monumento en el Paseo de la Costa, en la calle Lavalle y el río. En ese monumento, habitualmente, del tiempo desde que lo emplazamos hasta hoy, nos juntamos a las 10 de la mañana, rendimos honores a los caídos, rezamos por lo que ellos dieron, que fue todo, fue su vida. Y acto seguido, creo que este año lo que se va a hacer es una especie de pasar testimonios de todos los integrantes del centro de veteranos, de 1 o 2 minutos, según fue la guerra para cada uno. Soy un convencido que hubo tantas guerras como gente que participó.
Claro. Cada uno vivió su propia guerra.
Exactamente. Así que bueno, después de esa, creo que va a haber una especie de recital para los presentes. Creo que viene Raúl Porchetto y no sé si haría lo
muy
propio
bien.
Algún otro músico más, como para terminar la jornada, para que se acerque el público. Y esto, por más que sean 40 años, 38 o 41, no hace nada más que malvinizar para nosotros. Para los veteranos de guerra, el trabajo que tenemos todos los días es tratar de malvinizar un poco más y que nuestro pueblo retenga en la memoria colectiva lo que fue la gesta de Malvinas, a la cual, no por ser un gobierno de facto y con millones y millones de faltas y de fallas, la gesta es otra cosa. Nosotros seguimos reivindicando la gesta por nuestros compañeros caídos.
Está clarísimo.
Así que lo nuestro es todos los días hablar un poco de Malvinas, para que la gente no olvide a los que quedaron en el campo de batalla.
Querido amigo Claudio Guida, veterano de guerra de Malvinas, un gran abrazo aquí te mandamos, Diego.
Un abrazo, Claudio, muchas gracias. Un abrazo grande, gracias por tu tiempo y por este relato tan importante.
El sábado nos vemos.
Agradecido soy yo por esta nota. Un saludo para vos, Diego. Eduardo, tenemos un café pendiente.
Bueno, el sábado lo ponemos al día.
Dale.
Ahí está. Un gran abrazo.
Un abrazo, querido, para todos, y muchísimas gracias de parte de un veterano, nada más.
Gracias.
Gracias, Claudio.
Hablamos con Claudio Guida, veterano de Guerra de Malvinas, a pocos días de los 40 años del inicio de la Guerra del Atlántico Sur.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Pareciera ser que la producción sabe elegir temas musicales, ¿no?
Sí, sí, no hay ninguna duda que en lo musical aciertan siempre. En habernos convocado a nosotros, no,
no
sé.
Sabemos. León Gieco para la vida. Y bueno, hoy también es un día significativo, porque además también se redondean 60 años con la El recuerdo del derrocamiento de Arturo Frondizi, ¿no? En este marco donde hablamos de los golpes militares, ¿no es cierto, Diego?
Venimos de la Semana de la Memoria y de aquella nota que hicimos con el querido Carlos Campolongo y que además nos permitió a nosotros reflexionar en torno a la realidad del siglo XX y cómo buena parte del siglo se nos fue en 5 décadas de inestabilidad institucional, de golpes, de gobiernos débiles, de dictaduras. Y una de las que se habla poco es de la caída de Arturo Frondizi, un gobierno de 4 años, un gobierno constitucional que fue derrocado, pero como no le sigue inmediatamente una dictadura a la usanza de las anteriores,
tal cual,
es la tercera interrupción de un la cuarta interrupción de un gobierno constitucional del siglo XX, primero en el 30, desplazado Irigoyen, establecido una dictadura, José Félix Uriburu, en el 43, derrocado el presidente Castillo y se instala ese gobierno militar que dura 3 años, que después va a desembocar en el nacimiento del peronismo. Y en 1955 la Revolución Libertadora, que pone fin al ciclo peronista e instala una dictadura lisa y llana. La caída de Frondizi tiene la particularidad de que es un movimiento que consagra o consuma un proceso de deterioro de la figura presidencial que venía siendo acicateada, rodeada, acechada por planteamientos militares y de facciones políticas y militares. Y termina con una salida un poco legalista, porque se aplica la ley de acefalía, asume el presidente provisional del Senado, pero totalmente sitiado por la realidad de que las Fuerzas Armadas tutelan ese proceso.
Así es. Estamos en comunicación con Hugo Carazay, presidente de la Fundación Frondizi, así que quién mejor para hablar de esos tiempos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, gracias por llamar.
Muy bien, muy bien. Aquí estamos con Diego Barovero y, a ver, ¿fue necesario el golpe contra Frondizi? Es una pregunta provocativa, pero ¿cómo lo ves?
Bueno, yo tenía 20 años en ese entonces, y era un simple trabajador y estudiante, así que me pareció un disparate, porque en ese momento el país funcionaba bien, teníamos trabajo. Se conseguía trabajo rápidamente y lo que más recuerdo es la discusión de laica y libre.
Ajá.
Porque estábamos en ese momento en la universidad y la verdad es que mirado hoy, a mí me gusta mirar más el futuro que hablar de lo que pasó antes, y mirando el futuro, hoy tenemos muchas universidades públicas, privadas, confesionales, nacionales, populares, técnicas, y la verdad que lo cierto de toda esa eclosión que hubo con el tema laica libre, los resultados hoy son buenos, aunque haya algunas mejores y otras no tanta calidad, pero tenemos una oferta universitaria importante, sea pública, sea privada, sea con aranceles o sin aranceles. Digo un ejemplo, tengo el otro ejemplo de la energía y el combustible, o sea, la batalla del petróleo que hizo Frondizi.
Casi nada en este contexto que vivimos hoy, ¿no es cierto, Hugo? ¿No te parece?
Sí, no fue una guerra, fue una batalla, pero fue una batalla ganada.
Claro.
Y en tiempo récord, en 3 años, el país pasó de depender, porque hay que mirar esto, estábamos en plena Guerra Fría, Frondizi estaba en el gobierno, el país tenía más del 50% de la balanza comprometida para importar combustible.
Claro.
Y eso se dio vuelta en 3 años.
Claro.
Entonces cuadruplicamos la producción de gas, triplicamos la de petróleo y nos hicimos independientes en materia del problema de las divisas. Y uso esta palabra a propósito, porque en realidad, cuando algunos han hablado mal de los contratos petroleros, todos los contratos petroleros pasaron por YPF, y en ese momento YPF era Empresa Nacional Argentina al 100%.
Eso no hay ninguna duda. Y está muy bien que lo hayas dicho, porque creo que siempre fue uno de los caballitos de batalla que sirvió para deslegitimar y para cuestionar la política energética del presidente Frondizi.
Ahí yo quisiera preguntarte, Hugo, porque Digamos, yo, acá con Diego siempre usamos una frasecita que es que los historiadores solemos ser jugadores de prode con el diario del lunes en la mano, ¿no? Es decir, ya sabemos lo que pasó. Pero yo quisiera preguntarte, digamos, lo mismo le va a pasar a Ilia cuatro años después, que fue el intento de decir que eran presidentes débiles, presidentes que no manejaban el Estado, presidentes, y eso ocultó las verdaderas causas de los golpes de Estado, porque en realidad en la Argentina golpes de Estado por problemas económicos no hubo nunca, siempre fueron básicamente cuestiones de índole política. Vos como responsable de la Fundación Frondizi, si bien como bien siempre aclarás por tu honestidad intelectual, no sos historiador, pero has estudiado el tema, ¿cuáles serían las verdaderas motivaciones que llevaron a que con Frondizi no se siguiera? Porque está esa famosa charla que tuvo Kennedy con Frondizi, donde Kennedy le manifiesta ciertos temores y le dice, porque lo pueden llegar a matar, no, a mí me van a derrocar. Digamos, es decir, ese contexto de época que muy bien estás planteando en la Guerra Fría, ¿cuál son para vos las verdaderas motivaciones que llevaron al final del gobierno de Frondizi?
Yo creo en la estupidez argentina, porque si hablamos de relatos y nos quejamos de los relatos, también en esa época lo que aparecieron fueron relatos. Claro. El que apareció hablando de concesiones y no leyó los contratos, lo que estaba haciendo era un relato. Y aún después, y ustedes lo mencionan a Ilia, que fue un presidente bueno, y el presidente Ilia, su gobierno, heredó todas las inversiones que se habían hecho en la época de Frondizi, y por eso tuvo un PBI que crecía en forma magnífica, y pese a eso fue derrocado. Así que yo creo que nosotros en la Argentina tenemos, por un lado, a veces en general, un conflicto de ansiedades, queremos que las cosas se produzcan rápido, y entonces creemos que los problemas se nos van a solucionar fantásticamente bien porque cambió un gobierno.
¿Vos?
No es algo.
Perdón, Hugo, no te quería interrumpir, ¿no? Pero vos hiciste un introdujiste en tu análisis, que por supuesto que es auténtico y es veraz, introdujiste el tema del contexto internacional, que es efectivamente, como vos lo señalás. Y también dijiste algo sobre el tema de las universidades, y yo al respecto me permito aportar que hoy no tenemos real perspectiva de lo que fue el clima, el ambiente, el medio de la Argentina de los años finales de los 50, comienzo de los 60. La riqueza en cuanto a producción artística, intelectual, cultural, científica. Hay un reverdecer de esa Argentina. El contexto político era complejo, pero esas fueron las condiciones que generaron los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia, los mejores presupuestos dedicados a la educación y el surgimiento de esa intelectualidad y de esa vanguardia científica y educativa que después va a terminar exiliándose, siendo expulsados de la universidad por un pequeño dictador cuadrúpedo, podríamos decir, que produce la noche de los bastones largos y que inicia un largo proceso de deterioro de nuestro sistema cultural, educativo y científico. Pero hay que tener en cuenta lo que era la riqueza de esa sociedad compleja que se estaba naciendo en ese entonces, y cuánto tuvo de importante el clima que generó el triunfo de Frondizi en aquel entonces.
Yo creo que lo fue, por lo menos yo vuelvo a repetir, tenía 20 años en el año 62 cuando pasa todo esto, y en realidad los jóvenes que veníamos, yo venía de un hogar muy pobre, que ansiábamos capacitarnos, ir a la universidad a trabajar, lo podíamos hacer, lo llevábamos adelante, no medíamos el esfuerzo porque se veía que el esfuerzo daba sus frutos. Siempre relato no momento. Me acuerdo que cuando íbamos por la ruta y veíamos hacer los gasoductos y los poliductos estos, que para nosotros era una novedad,
claro,
en un país que estaba postrado en materia energética, y con la velocidad que se hacía, me acuerdo ver que los caños se soldaban y se les hacía una radiografía, que a lo mejor no le hacíamos una radiografía a un ser humano, pero le hacíamos eso a la soldadura. Lo recuerdo ahora con una ilusión, con una un deseo de que volviera a ocurrir, ¿viste? Y en este momento estamos empantanados hace varios años con el gasoducto que tiene que venir de Vaca Muerta a Bahía Blanca, que son mucho menos kilómetros. Parece mentira, y eso que fabricamos caños en la Argentina. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver, me parece, con algo que se ha instalado en la Argentina, en nuestro país, en nuestra gente. Y a lo mejor soy muy severo por generalizar, porque no me gusta generalizar, pero parece que el nuestro es un país donde todos tienen derechos y nadie tiene obligación. Entonces todo el mundo quiere tener privilegios, tiene vacaciones extensas. Ahora con la post-pandemia no quieren volver a los lugares de trabajo porque quieren estar en la cómoda. Algunas personas, las útiles valen, pero otros no. Y entonces nos encontramos con esa especie de sociedad llena de pequeñas corporaciones que pretenden tener determinados intereses, y creen que sus intereses están por sobre encima de los de la comunidad. Y no son corporaciones con el estilo que algunos los citan, los políticos que hablan de multinacionales. No, son nuestras, son nosotros mismos. Las trabas que nos ponemos nosotros a veces para desarrollar una empresa, las dificultades que se ponen, son propias de una cultura, no cultura, de una incultura, diría, de que las cosas hay que hacerlas, y que las cosas hay que llevarlas adelante. Yo creo que en ese aspecto, Frondizi, Frigerio y Sábato, hablando del petróleo, los menciono los tres, porque en realidad los tres impulsaron en forma grande e importante la batalla del petróleo, y lograron y lo consiguieron. Entonces yo creo que hoy, a mí más que hablar del derrocamiento de Frondizi, me gustaría que hablemos de las cosas que se hicieron y que se pueden volver a hacer. Hoy tenemos un tema con la energía que es gravísimo, quizás más grave que el que había en 1962, porque nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad con más confort y vamos a necesitar de todo lo que nos va a faltar. Nos va a faltar gas, está faltando gasoil en el interior.
Ahí.
Y el único motor que tenemos funcionando a pleno es el del campo, y nos va a faltar gasoil. Estamos medio equivocados.
Ahí. Introducís un tema, Hugo. Le decimos a los oyentes que estamos hablando con Hugo Carazay, presidente de la Fundación Frondizi. Introducís un tema que es interesante porque siempre lo hemos charlado, incluso en forma personal, a la idea de que a Frondizi se lo derroca solamente por la derrota del radicalismo intransigente en ese momento en la provincia de Buenos Aires, en una elección muy peleada en todo el país. Vos introducís el tema de que en realidad a Frondizi quizás se lo haya combatido por lo que hizo, no por lo que no hizo. Es decir,
pero por supuesto que se lo combatió por lo que hizo. Eso a mí no me cabe en la menor duda, y espero que la historia, que es distinta y diferente de la memoria, con el tiempo, ya han pasado 60 años, las cosas se rescaten de otra manera. Hay que mirar los números, nada más. Creció la industria automotriz, creció la industria petroquímica, aumentó la producción de cemento, se redujo la importación de cemento, aumentó la producción de aceros, empezó la producción de aceros. Ya se hicieron 10.000 kilómetros de ruta.
Se hicieron 10.000 kilómetros de ruta.
Y nada más.
Ajá, yo que voy a Lincoln una vez por mes y la autopista todavía son 320 kilómetros y se hacen de a 2 kilómetros por año.
Bueno, y todas esas cosas que se fraccionan así, todas esas pequeñas obritas que se hacen para que un señor intendente o gobernador corte una cintita, cuestan más. Vos lo que necesitas son escalas para producir. ¿Por qué el campo argentino es competitivo? ¿Porque tiene buenas tierras? ¿Porque la pampa húmeda? No. El campo es competitivo por tres motivos fundamentales. Primero, nuestros gringos son top, ¿sí? estar en el podio. Si no son primeros, son segundos. O si no son segundos, son terceros, pero de ahí no bajan. Primera cuestión. Y esto vale para todos los que le critican que tienen camionetas 4x4. Tienen camionetas 4x4. ¿Por qué no hay caminos? Tienen que llevar sus chicos a la escuela, o llevar sus insumos, o llevar los tachos de leche en una camioneta 4x4, porque si no hay, no hay forma de acceder. Entonces decía, los gringos nuestros, los chacareros nuestros, son productores que trabajan los 365 o 366 días. Y es primera cuestión. Segundo, han logrado tener escala, y la forma de que la Argentina logró tener escala en el campo, 50 millones de toneladas de maíz, 22 millones de toneladas de trigo, casi 50 millones de toneladas de soja, y podría producir mucho más, es porque logró tener una escala, y la escala la consiguió a la Argentina. No son chacareros que tienen sus máquinas, no, hay una figura fantástica en la Argentina, que es el contratista, y el contratista ha creado una red de servicios de manera tal que son los que trabajan 24x24 cuando tienen que hacer la cosecha. Entonces la Argentina consiguió en sus tierras tener gente que trabaja, gente que pone tecnología, y que gente que hizo un sistema de redes que no son ni inalámbricas ni son de cable coaxil, sino redes de funcionamiento que la hacen eficiente. ¿Por qué puede el gobierno aplicar una alta retención, además de pagar el impuesto a las ganancias, a todos estos productores? Y porque son eficientes, y son eficientes porque tienen escala. Ese es el punto.
Es un frondicista, Hugo Carazay, porque nos convence, nos da datos, nos da números, es un frondicista hecho y derecho, Hugo.
No, pero querido, es cuestión de ir al campo y ver cómo se hacen los números. Yo no tengo campo, pero atiendo a mucha gente que lo hace, y vos ves todo esto. Entonces,
necesitamos
poner los motores en marcha, y necesitamos que todas estas pseudocorporaciones pequeñitas que tenemos en nuestro país sean de sindicatos, empleados públicos, corporaciones profesionales, etcétera, etcétera, se dejen de poner palos en las ruedas. La reforma fiscal hay que hacerla, la reforma laboral hay que hacerla, la reforma previsional hay que hacerla. Hoy Frondizi las haría, Frondizi y Frigerio las haría, pero no me cabe la menor duda.
Hugo, siempre escucharte es interesante porque uno trata de llevarte a la reflexión, de llevarte a la historia, y vos siempre vas a lo concreto, y me hace acordar esa vieja frasecita que muchas veces decimos y pocas veces entendemos, de Ortega y Gasset, que decía: argentinos a las cosas. Quizá esa es la mejor conmemoración para recordar aquellos años de la historia, ¿no?
Por eso yo creo en vez de hablar de derrocamiento, está bien, se cumple 60 años, hablemos de las cosas que se hicieron bien y veamos inclusive las que no se hicieron del todo bien para hacerlas mejor. Punto. Es ese. Fíjate vos que en el primer discurso del presidente Frondizi, cuando asume en mayo del 58, dice: busco el reencuentro de los argentinos, y hoy todavía estamos desencontrados.
Pasaron 60 años y seguimos desencontrados.
Hugo, ¿cómo puede hacer la gente para comunicarse con la Fundación Frondizi? ¿Hay una página? ¿Hay alguna forma virtual?
Sí, nosotros estamos usando ahora un teléfono que es este mismo, porque por razones de costos la Fundación no tiene estructura, y aclaro que nunca tuvo un subsidio del Estado, así que usamos esta misma telefonía que es la que estás usando ahora. Pueden llamar este número.
Bueno, perfecto, después lo damos. Y muchísimas gracias, Hugo. Y le decimos a la gente que también pueden comunicarse con la Fundación, porque tienen a la venta los discursos completos de Frondizi Presidente, que es una verdadera joya editorial argentina. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este día, en el que los historiadores siempre consideramos que cuando es una fecha redonda, como ahora 60 años, vale la pena hacer la conmemoración, sobre todo para no volver a pisar la misma piedra o tropezarse con ella. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes dos, muy amables.
Gracias. Hugo Carazay, presidente de la Fundación Frondizi. Why were you so surprised that
you never saw the stranger? Didn't you ever let your lover see the stranger in yourself?
Qué bueno esto de hablar con Hugo Carasay y recordar los tiempos en que la Argentina parece que funcionaba todo, o estaba en vías de funcionar, los tiempos de Frondizi.
Viste que hay una frase que se usa habitualmente, casi como consuelo, qué mal, qué bien que estábamos cuando estábamos mal.
Sí, ¿eh? Sí, bueno, es de mediocres conformarse con eso.
Por supuesto, por supuesto.
Estamos ganando invitados, perdón, nuestros compañeros de pase que están ingresando al estudio, Luis María y Nuria, que vienen para hacer Libros sin Tiempo. ¿Cómo les va? Buen día.
¿Cómo andan?
Hola, buenos días, amigos.
Es un caos Buenos Aires.
Es un caos, como casi todos los días, pero especialmente hoy, ¿no?
Sí.
¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer hoy? ¿Cuál es el tema?
Hoy vamos a hablar de poesía.
Ah, qué lindo.
Poesía.
Sí, poesía. Es un género un poco olvidado a veces de la literatura, ¿no?
Claro.
Como que ha discurrido todo a través de la narrativa. Y bueno, como teníamos este pase, yo estuve investigando un poco y también quería compartir con los oyentes la historia del primer poeta argentino, si podríamos decir, aunque Argentina no existía.
¿Qué tienen para...?
Como tal.
Para sumarnos...
En Córdoba te venden a Luis de Tejeda.
Correcto.
Incluso está ahí al lado de la catedral, sí. La casa de Luis de Tejeda, que después se convirtió en el convento de las Teresas. Así que está así,
sí.
Yo puedo contar algo muy bizarro.
Cuéntame. Sí, por favor.
Una provincia argentina tiene un poeta que es considerado el poeta fundacional de la provincia. No voy a nombrar la provincia. Con... El protagonista de esta historia lo acabamos de ver tomando un cafecito acá cerca.
Ah, acá hace una hora, acá a la vuelta.
Bueno, ¿qué ocurrió? De pronto deciden repatriar desde Chile a ese poeta.
Poeta.
Llegan al Cementerio General de Chile, llega ese gobernador, abren la tumba y estaba vacía. Entonces no podían repatriar los restos del poeta provincial. Ajá. Y el gobernador, muy ducho en esas cosas, lo miró al director del cementerio y le dijo: usted se imaginará que yo unos huesitos de acá me tengo que llevar. Y trajeron otros restos que hoy son venerados como los restos del poeta provincial. Así que
la política siempre encuentra
sí.
su camino.
Muy polémico. Para,
polémico, pero resolvieron la situación.
El problema está resuelto, así que es muy interesante eso. De quien no se habla mucho es de quien escribió el primer himno nacional, Cayetano Rodríguez. Fray Cayetano Rodríguez. Fray Cayetano Rodríguez escribe una canción patriótica muy poética, pero que no era bélica, y eran tiempos de guerra.
No servía,
entonces
tenía que ser inspiradora.
Fue cuando se escribió el himno nacional argentino, que era una marcha militar, y que después la hemos poetizado un poco.
Sí. Yo los vi el fin de... la semana pasada, en la presentación de un libro de la directora del Recoleta, del cementerio de la Recoleta, ¿o no?
Sí,
Sonia de Papa.
Que escribió, gran amiga, que escribió un libro sobre mujeres.
Es escultora, Sonia.
Sí. Es una artista.
Es poeta y escultora.
Artista y colega suya, abogado.
Y presentó un libro, ¿no?
Sí,
me llegó.
Sí, presentó un libro sobre mujeres argentinas.
Bueno.
Así
bueno.
Que bien, vale Luis. La pena. Le voy a pedir que les mande uno. Así,
así lo reseñamos acá. En Libros sin Tiempo.
¿Cómo
sí,
no?
La, muy bien. La podemos llamar.
Me encantaría.
También, sí.
Ah, muy la pueden llamar. Sí. Le vamos a dejar el teléfono en la producción.
Sí, sí.
¿Eh? Llegamos a las 12.
Así.
Ah, sí. O sea, cumplido el pase, quedaron acá los nuevos propietarios de la mesa y los dejamos a nuestros oyentes tranquilos, que con la poesía seguro van a bajar y van a estar, por lo menos se van a liberar de tantas cosas que nosotros les trajimos hoy. Los hicimos hablar de momentos muy particular de nuestra historia.
Así
en Cazadores de Historias.
Así es. Bueno, yo me voy a despedir con un verso.
Dígalo. A ver.
El silencio de adiós que siembra el top.
Siembra el top. El top de las 12. Los dejamos. Gracias por todo. Tengan buen programa.
Muchas gracias.
Gracias, Diego. Gracias,
Eduardo. Hasta la semana que viene.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.